Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos y gracias por acompañarnos nuevamente en esta nueva edición de Diálogo Abierto. Hoy vamos a hablar sobre el Papa Francisco I, un tema totalmente diferente a lo que veníamos tocando hasta ahora, que no tiene un contenido islámico, pero sí es un tema de actualidad que nos interesa tocar. Vamos a hablar sobre cómo es la elección de un papa, por ejemplo. Tenemos preguntas al Sheikh Abdulkarim acerca de cómo es la elección de un líder islámico. También hablaremos acerca de cuáles son las razones para elegir a Bergoglio, ahora Francisco I, el papa actual. Y hablaremos también acerca de quiénes son los jesuitas, cómo era Bergoglio en la Argentina y muchas otras preguntas acerca de el papa Francisco I. Obviamente lo hablamos con el Sheikh Abdulkarim, que nos acompaña como siempre, el especialista de nuestro programa, a quien doy la bienvenida. Salamu alaikum.
Alaikum salam.
¿Cómo estás, Sheikh Abdulkarim?
Alhamdulillah, bien, gracias a Dios.
Bueno, últimamente tuvimos la elección del Papa Francisco I, conocido como el Papa Bergoglio, el Cardenal Bergoglio de Argentina, y fue un tema que tuvo bastante eco a nivel mediático, a nivel propagandístico, tuvo bastante extrañez. La gente le pareció muy extraño el proceso en que se dio la elección de un nuevo papa, cómo renuncia el Papa Benedicto XVI. Uh-huh. Y bueno, queremos hablar sobre esto, especializar este programa para hablar sobre el Papa Francisco I. ¿Cómo es la elección de un papa, Sheikh Abdulkarim?
Bueno, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. En el nombre de Dios, el Clementísimo, el Misericordiosísimo. La elección del papa, por supuesto, cuando hablamos de la elección del papa, estamos hablando de un sector del cristianismo, que es el católico apostólico romano. El cristianismo tiene, digamos, distintas ramas, el protestantismo, la ortodoxia, que tienen sus propias autoridades y su propia forma de elección. En el caso del Papa se realiza una reunión de los cardenales de todo el mundo, se congregan en Roma para elegir al obispo de Roma, que es, de acuerdo a la tradición católica, el sucesor de Pedro, que a su vez fue designado como cabeza de la Iglesia por parte de Jesús. Ahora, en los primeros años del cristianismo, los obispos, o digamos los sucesores de los apóstoles y después los quienes fueron los obispos, estaban todos en un plano prácticamente de igualdad. Tardó mucho tiempo, muchos siglos incluso, en que el obispo de Roma, digamos Roma, se convirtiese en la capital del cristianismo de alguna manera, como lo había sido Jerusalén y Belén y el lugar donde estuvo Jesús, y se traslada hacia Roma y el obispo de Roma fuera quien, digamos, comandase el resto de las autoridades de la Iglesia. Pero como dije, eso es parte de la creencia católica específicamente y romana. Los cardenales entonces eligen, de acuerdo también a la creencia católica, el Espíritu Santo los inspira y ellos, digamos, por mayoría, tienen que ser dos tercios, si no me equivoco, o por mayoría, eso habría que verlo bien, pero la cuestión es que los cardenales mismos deciden quién es el Papa y está, bueno, después la tradición del humo blanco y el humo negro que sale del Vaticano, digamos que el humo blanco señala la elección, digamos, que se han puesto de acuerdo y han elegido al nuevo Papa. Y esta vez, como todos vimos y fuimos testigos, es la primera vez que hay un papa latinoamericano, no, digamos, europeo. Y cayó en la persona de Jorge Bergoglio, el cardenal y jefe de la Iglesia Argentina en su momento. Y, bueno, se inicia un nuevo, digamos, periodo papal. Y todos auguramos y deseamos que sea, digamos, muy bueno, no solamente para los cristianos y los católicos en especial, sino para todos los hombres en general.
Bueno, el tema del liderazgo religioso, obviamente, si el tema del papado es específico de la Iglesia Católica y de este grupo de cristianismo, hay una cuestión generalizada, y es que todas las religiones, de alguna manera, tienen un liderazgo y tienen una forma de elección de los líderes. O sea, históricamente, si venimos hablando de la historia de las religiones, por ejemplo, comenzando con los profetas como los primeros líderes, luego los compañeros de los profetas, los sucesores, los albaceas, los vicerregentes, hasta llegar a nuestra época donde los sabios generalmente y las autoridades eclesiásticas son los líderes de las iglesias o de los movimientos religiosos o de las comunidades. En el Islam, que tenemos obviamente una clara cuestión relativa al liderazgo, ¿cómo se eligen a los líderes?
Bueno, en primer lugar, en común o en comunión con la creencia, digamos, de las religiones abrámicas o celestiales, la autoridad en la tierra está designada por Dios directamente a través de la revelación y a través de las pruebas, digamos, con que se avala la designación y la elección de los profetas que hacen milagros y que, digamos, convencen por su prédica, por su ejemplo, por su poder sobrenatural, etcétera. Luego, estos también, por orden de Dios, designan un sucesor. Aquí, por supuesto, el Islam también tiene sus ramas. Nosotros creemos que, como dice el Sagrado Corán, Dios es quien elige al profeta, dice obedecer al profeta en forma incondicional, obedecer a Dios, al profeta y a los que detentan la autoridad. De modo que une a los que detentan la autoridad con la elección profética y, además, la obediencia es incondicional, es absoluta, de estas personas que son infalibles y que están en el rango, digamos, de aquellos que son directamente elegidos por Dios. En caso de nuestra época y ante la ausencia del imam o la prueba de Dios o el elegido, el que comanda, digamos, la comunidad de los musulmanes, la umma, entonces por indicación también del imam, antes de su ocultación, los sabios deben elegir entre ellos al que reúne las condiciones para ejercer una autoridad, como ser la piedad, el conocimiento, la justicia, la defensa del Islam y la capacidad para liderar. Y otras cualidades que, en definitiva, la no inclinación por los asuntos mundanos, la no inclinación a los opresores, etc. Entonces, estas son condiciones muy importantes que, bueno, no siempre son vistas ni siquiera en todos aquellos que dicen detentar autoridad en el Islam o fuera del Islam, en el cristianismo, en el judaísmo o en otras religiones. Pero si realmente las autoridades siguen el ejemplo profético, tienen que tener características, digamos, muy claras. Primero, la piedad, la justicia, la obediencia a Dios, la defensa de los oprimidos, la no inclinación a lo mundano, una vida, digamos, de placeres mundanal, y el conocimiento, la capacidad de liderazgo y la no inclinación o el no compromiso con los opresores y con los tiranos. Estas son las cualidades de los profetas y esto es lo que se exige hoy del liderazgo islámico y nosotros creemos que el imán Jomeini efectivamente encarnó este modelo. Por supuesto, este modelo tiene grado de perfección que en su máxima expresión está dada en los infalibles o en aquellos que Dios dispuso directamente para gobernar la comunidad, pero en su ausencia, debido a las condiciones de desvío de los musulmanes, o sea, de abandono de las tradiciones islámicas, los sabios son los encargados y que tienen y llevan y conllevan la responsabilidad de la guía. Ahora estamos ante un despertar islámico, se empiezan a dar las condiciones lentamente, nuevamente, para la venida, digamos, de la autoridad designada por Dios. Hay un despertar, una conciencia de los musulmanes que vuelven a sus raíces, abandonan, digamos, como suerte, digamos, de deslumbramiento que tuvieron por Occidente, se han dado cuenta del fracaso de las recetas occidentales ideológicamente hablando, y hoy estamos ante el despertar islámico como un umbral de, si Dios quiere, la aparición de este líder. Y esperemos que el Papa y el líder, digamos, en este caso de los católicos, como una parte importante del cristianismo, también de alguna manera se vaya acercando al ideal de Jesús, con todas las características que dijimos que tienen los profetas, y que también se vaya preparando el terreno para su venida. Yo creo que esta elección es un paso adelante, si es suficiente o no, como antesala de la venida de Jesús, ojalá que lo fuera, seguramente falta bastante, pero de todas maneras creo que en relación a los papas anteriores hay una búsqueda de una profundización de estos valores que dije antes. Ahora veremos qué pasa.
Bueno, Shehad Tucalim, en la elección del Papa obviamente tenemos un marco teórico de cómo es la forma en que eligen al Papa y es un tema general y teórico. Y tenemos ya la elección de la persona en sí, o sea, queremos hablar específicamente de por qué se elige. Estuviste diciendo que históricamente es la primera vez que se elige un Papa latino. ¿Por qué se elige específicamente a Bergoglio, ahora Francisco I?
Bueno, esto no lo podemos saber a ciencia cierta, estamos ya en el campo de las especulaciones, pero de acuerdo a las cosas que se han dicho en estos tiempos de la elección de quien es hoy Francisco I de Argentina y de Latinoamérica, es que hay que tener en cuenta que Latinoamérica es una reserva, digamos, a nivel mundial de los católicos, prácticamente casi la mitad, no llega, pero prácticamente cerca de la mitad de los católicos están en Latinoamérica, que tiene toda ella casi 600 millones o 500 y tantos millones de habitantes, y que yo creo que hay varias cuestiones. Por un lado, el movimiento que hay en Latinoamérica, los efectos que de alguna manera amenazan a la Iglesia, como ser el secularismo, como ser el avance de otras corrientes cristianas influyentes que han aumentado un 15-20% en los últimos, digamos, ya 100 años y que de alguna manera en el lugar donde el catolicismo es más fuerte o tiene mayor cantidad de fieles, no es un tema menor. Y por otro lado, el movimiento, digamos, de masas que a nivel político se está dando en Latinoamérica, que no es un movimiento que necesariamente tenga las características de la Iglesia o que esté acompañado por la Iglesia, sino más bien la Iglesia, al menos en sus autoridades superiores, se ha enfrentado muchas veces con este movimiento. Por lo tanto, yo creo que han visto la necesidad, por un lado, de corregir errores y situaciones difíciles que tenían en Europa y que tenían en particular en el Vaticano y con el tema de la finanza, el tema, digamos, los temas de los escándalos sexuales y cosas que realmente han afectado y que era necesario, digamos, un cambio y traer a alguien, digamos, en este sentido con una disciplina más clara y más fuerte. Y por otro lado, el tema de ver si la Iglesia puede, con el influjo de este nuevo Papa, de alguna manera participar y no quedarse atrás de lo que está ocurriendo hoy en Latinoamérica.
Nosotros hace tiempo estamos siendo testigos de un encuentro entre religiones. Está ya muy de moda casi en el mundo de la religión y de los líderes religiosos el tema del encuentro entre religiones, el diálogo entre religiones, diálogo interreligioso, el diálogo ecuménico entre las distintas escuelas de una misma religión. Y ya se está dando un movimiento interesante de encuentro entre religiones. ¿En qué podría aportar? ¿Cómo podrían incrementarse las relaciones del mundo islámico? ¿Y qué es lo que hay que hacer, digamos? ¿De qué forma se puede desarrollar?
Sí, bueno, hay distintas etapas en la historia del desarrollo de la interreligiosidad o el diálogo interreligioso entre el islam y el cristianismo en particular. Una primera etapa que fue la etapa profética, que fue muy fecunda, muy importante, que había muchos cristianos que de alguna manera tenían información por los dichos de Jesús de que iba a venir un profeta y esperaban al profeta Muhammad. Hubo varios encuentros de sabios cristianos y acontecimientos históricos que ya los hemos hablado en algún programa. Pero después, desgraciadamente, debido en parte a que el espíritu profético se alejó del cristianismo y del islam en parte, sobrevinieron épocas de enfrentamientos que no se puede generalizar tampoco, porque ha habido muy buena convivencia también de los pueblos cristianos y musulmanes hasta hoy incluso. Pero a nivel de, digamos, de representaciones y a nivel formal, como, digamos, encuentro entre unos y otros, episodios como el de las cruzadas y después episodios más recientes como el colonialismo y el neocolonialismo, evidentemente no han ayudado a un diálogo fecundo. Pero ha comenzado por cambios inclusive dentro de la propia Iglesia y por el lado del Islam con el despertar islámico y, digamos, el compromiso que asumen ahora los sabios que estaban de alguna manera sabios y el pueblo en general, los pueblos islámicos en general, es decir, están liberándose y por lo tanto vamos seguramente a ser testigos de un protagonismo mucho mayor en el diálogo y más rico. En el caso de la Iglesia Católica, del Concilio Vaticano II en los años 60, mediados de 60, se pone el acento en la importancia del diálogo, reconocimiento, digamos, más allá de su propia creencia, de otras creencias, y da pie para el comienzo de un diálogo. En todos estos años ha habido diálogo, pero también ha tenido sus altibajos. Sin duda que el Papa anterior, Benedicto XVI, digamos, tuvo sus inconvenientes su relación con el mundo islámico debido a algunas cuestiones que después, algunos dichos que dijo, después él intentó rectificar y hizo un viaje a Turquía, digamos. Pero yo creo que este Papa abre una posibilidad mayor de diálogo interreligioso, primero porque el nombre que se, digamos, puso, el de Francisco I, aludiendo a Francisco de Asís. Francisco de Asís fue en su momento, en el momento de las cruzadas, así por el 1200, una teoría de paz y de diálogo con el mundo islámico a su manera, con, digamos, las formas de aquel entonces, que era de alguna manera invitar a la fe propia, digamos, al otro y, digamos, así muy frontalmente, digamos, más que un diálogo, digamos, más abierto y fecundo. Pero de todas maneras, Francisco de Asís se opuso a la corriente que había entonces de militar, digamos, de armas y de guerra. Entonces, la adopción de este nombre y además, los hechos que nosotros conocemos de este Papa en la Argentina, con quien estuvimos, es que él, yo creo que va a ahondar el diálogo interreligioso, y además creo, y esto, digamos, lo veremos, pero creo que va a ir seguramente, o calculo que no me extrañaría que vaya a Egipto, por ejemplo, que sería un paso más allá que el de Benedicto, que, bueno, que solamente fue a Turquía y fue al Líbano, que también es importante, y fue muy bien recibido por los musulmanes. De hecho que fue además destacado, pero seguramente yo creo que este Papa va a mostrar una profundización, si Dios quiere.
Bueno, más allá de los proyectos que se hacen a nivel instituciones, porque al fin y al cabo el tema del diálogo se ha desarrollado casi en este último tiempo a nivel institucional, ¿cómo los musulmanes podrían aprovechar esta nueva oportunidad que se da y este nuevo periodo que comienza con el Papa Francisco I para el desarrollo de las relaciones y para el bienestar de toda la comunidad, ya sean los cristianos o los musulmanes, y sí, digamos, el proyecto de paz mundial que todas las regiones tenemos?
También en el tema del diálogo interreligioso, hace poco vi una carta que envió el Centro Teológico de la Ciudad Santa de Qom, en Irán, de felicitación con oportunidad de la elección de Francisco I, una carta directamente dirigida a él. Y yo pienso que, digamos, todos los sectores del Islam y las escuelas deben incrementar el diálogo. Por supuesto que el diálogo interreligioso no pasa por la figura del Papa solamente, o, digamos, un diálogo que se está llevando adelante en todas partes del mundo. Digamos, hay una fase de mayor diálogo, todavía creo que es previo a una mayor interacción, pero son los primeros pasos. Creo que esto, independientemente de lo que haga o los alcances del poder que tenga el Papa, yo creo que va a seguir, digamos, su secuencia y se va a ir incrementando. Aparte, como una manera de contrarrestar también la manipulación que hay de la religión y los intereses de algunos que quieren, digamos, ocasionar conflictos entre cristianos y musulmanes para sus beneficios políticos o económicos particulares. Entonces, esto, mucha gente se da cuenta de esto y de la necesidad de contrarrestar y mostrar que las religiones son un factor de unión y no un factor, digamos, de conflicto, como se lo hace ver sobre todo desde las posturas secularistas, que se, digamos, de alguna manera se presentan como una solución para el diálogo y el entendimiento y la democracia, mientras que el periodo de dominio religioso ha sido muy conflictivo, dicen los secularistas. Pero lo cierto es que en el periodo secularista hemos sido testigos y somos testigos de las peores guerras y la matanza. Es decir, que eso no es un asunto cierto, y creo que los religiosos tenemos una responsabilidad de mostrar que en la inspiración de nuestros profetas y maestros, el diálogo es esencial, la buena convivencia y la ofensa, ataque, burla, y todo lo que tiene que ver con el desentendimiento, el desencuentro, etc.
Cuando estuvimos hablando, Sheikh Abdulkarim, de la elección de un nuevo Papa, está claro que hay una estrategia detrás de todo esto, igualmente para el bien y para la mejora de una imagen general de la Iglesia y de todo lo que vaya a venir igualmente para solucionar los problemas. Y la gente tiende a comparar. Generalmente yo recuerdo cuando se eligió al Papa Benedicto XVI, hubo toda una serie de cuestiones sobre el carisma de Juan Pablo II y la forma un poco más seria de este Papa, sobre un estilo, digamos, diferente que tenía ya teológicamente, quizá por algunas escrituras que se habían planteado, etcétera, etcétera. Y con este Papa también viene toda una serie de comparaciones que se hace. ¿Qué diferencia podemos encontrar entre los dos Papas, el de Francisco I y Benedicto XVI?
Bueno, Francisco I ya, digamos, el nombre, ciertas actitudes, digamos, el acento que él pone en el, digamos, el combate a la pobreza, la evangelización, digamos, el compromiso con la evangelización, lo que es la difusión, digamos, el cristianismo. Digamos, la vida, un modo de vida muy simple, muy cercano a la gente, digamos, estas actitudes que ha mostrado el Papa quieren mostrar realmente un grado de humildad y que, bueno, el Papa anterior no se caracterizaba mucho por eso, sino ponía el acento quizás en una cuestión más de orden intelectual, muy conservador también de algunas creencias que están en discusión. Una de ellas, por ejemplo, el tema del celibato, que es un problema muy grande, porque detrás de muchos de estos escándalos, sin duda, está el tema del celibato obligatorio. Y el celibato opcional, que fue, digamos, pensemos que ya lo hemos dicho en algún programa, que el celibato se instaura en el año 1000 y que realmente, digamos, está muy en discusión hasta qué punto, si los apóstoles de Jesús tenían sus esposas, entonces hasta qué punto al menos no debería ser opcional y de esa manera descomprimir lo que está dando lugar a todos esos inconvenientes. Creo que el Papa, este Papa se ha caracterizado en Argentina por combatir bastante ese tema también. Ahora, aunque es cierto también que algunos acusan de que incluso en su periodo, digamos, de jefatura de la Iglesia Argentina ha habido casos también que no salieron todos a la luz. Y yo creo que realmente si no se descomprime esa situación, pero esos son temas internos de la Iglesia, pero que generalmente han, digamos, traído mucha, hay mucha demanda de eso y quizás este Papa tenga una actitud, digamos, de dar de alguna manera lugar a la posibilidad de apertura en ese sentido. Dicen que administrativamente es muy capaz y que evidentemente los errores que han tenido a nivel administrativo y sobre todo en el tema de las finanzas puede ser un tema, digamos, importante. Los otros papas, tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI, se apoyaron en otros sectores de la Iglesia que después han tenido grandes problemas, como uno que era, digamos, el líder de uno de estos movimientos en que apoyaron los papas anteriores, porque termina castigando a Benedicto XVI por un fenómeno, digamos, de un escándalo sexual. Hizo que ahora, digamos, la mirada se dirija a este otro sector, de los jesuitas. Los jesuitas tienen sus propias características, quizás es lo que esté buscando de alguna manera la Iglesia en este momento. En primer lugar, una obediencia muy fuerte y verticalista con el Papa. En este caso ahora, Francisco I, él es el Papa, así que tendrá que obedecer a su conciencia y a lo que Dios le inspire en todo caso. Pero por otro lado, una disciplina, una vida muy ascética, un fuerte condimento de orden intelectual. Estudian mucho humanidades, teología, filosofía, lenguas. Y por otra parte, muy disciplinados. Casi Napoleón decía que los jesuitas no son una orden religiosa, sino son una orden militar. Son bastante, digamos, autónomos. Han sido los jesuitas, prescriptos o suprimidos en el año 1770 y algo, hasta 1814, por la independencia, la influencia política que tenían, la independencia económica, movían mucho dinero, pero digamos, después fueron restablecidos. Y tuvo un poco su auge, es una, digamos, orden que se funda en 1540 en España por Ignacio de Loyola y que, digamos, llegó a tener, yo creo que, si no me equivoco, las cifras que vi, alrededor de 40.000 miembros. ¿No? Que para esta orden, digamos, con las características y la rigor que tiene, digamos, es un número importante. Así que veremos, pero también veremos qué posibilidad tiene una persona por más poder que tenga, por más que sea la máxima autoridad, en un entorno determinado, en Europa, en Roma, en un mundo, en un contexto mundial, y sobre todo con problemas muy, muy serios, como el caso de invasiones, como el caso de la ocupación de Palestina, como el caso de las cárceles como Guantánamo, etcétera. Hay cosas muy álgidas que requieren una postura y una posición que hay que ver. Si el Papa, digamos, que tiene como, digamos, necesaria obligación en su cargo que ocupa de representante de Jesús, de hacer justicia en la tierra. Entonces, vamos a ver si se va a dedicar a estos temas difíciles que le están costando, en el caso a los musulmanes, estos temas le están costando muy duro, digamos, enfrentarse a estas injusticias grandes en el mundo conlleva para los musulmanes la carga de mayor presión y la carga de mayor difamación a nivel mundial, pero es necesario hacerlo y los musulmanes están a la cabeza de esto, algunos por supuesto, otros son manipulados como, digamos, para hacer actos de terrorismo y demás, que como Al-Qaeda y eso, que realmente son funcionales a los enemigos del Islam y creados por ellos. Así que bueno, veremos, ojalá que el Papa, digamos, pueda en este sentido avanzar y profundizar.
Bueno, te agradezco, Sheikh Abdul Karim. Nos quedamos sin tiempo. Hasta la próxima, si Dios quiere. A ustedes también les agradecemos por habernos acompañado hasta este momento. Estuvimos hablando sobre el Papa Francisco I, el tema de esta nueva edición de Diálogo Abierto. Espero que les haya gustado el tema. Vamos a seguir profundizando sobre muchos temas más en los próximos programas. Recuerden que pueden contactarse con nosotros en nuestro sitio web www.hispantv.com o llamarnos por teléfono y hacer sus preguntas, sacar sus dudas a través de los números que aparecen en la pantalla. Nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga y muchísimas gracias. Adiós.